Cuando pedimos música a nuestros invitados, nuestra intención está relajar el ambiente, crear, bueno, una atmósfera interesante para poder mantener una conversación que también lo sea y curiosear un poco en el acervo musical de quienes nos visitan aquí en el Estudio 1 de Radio Euskadi. Y Estefanía Beltrán de Heredia Arróniz, que es la consejera de Seguridad, le ha tocado serlo en tiempos inseguros y muy inciertos, por cierto, aunque no precisamente se refieran esos tiempos a la materia que tiene que gestionar desde su departamento, pues ha elegido a Benito Lerchundi, que es un clásico, y nos decía hace un momento, el micrófono cerrado, es que somos de una generación. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo está?
Egunon, muy bien, gracias.
Egunon, muy buenos días. Vamos, que le gusta a Benito Lerchundi y ya. Y ya está.
Me gusta desde mi más tierna juventud y sigo siendo fiel a Benito Lerchundi.
Bueno, además de escuchar a Benito Lerchundi, la consejera tiene entre manos muchísimas cosas y algunas de ellas curiosas. O por lo menos las ha tenido en su vida. Yo tengo una duda que me la tiene que resolver porque leyendo la biografía de Estefanía Beltrán de Heredia me he encontrado con que ha sido usted gerente de parzonerías y no tengo ni idea de lo que son las parzonerías. Y Google, ay, asómbrense nuestros oyentes, tampoco tiene mucha idea de lo que son las parzonerías.
Efectivamente, es la gran desconocida, el gran sistema de organización y de gestión desconocido a todos los niveles. Y sin embargo, es un sistema de gestión de recursos naturales propio y exclusivo de Euskadi. Entonces, es un sistema que ha pervivido a lo largo de los siglos. Creo que precisamente en esa fórmula no solamente está el interés por mantener unos recursos naturales, sino también habla mucho de lo que son las raíces vascas y el espíritu vasco.
¿Y qué espíritu alienta las parzonerías entre diferentes tierras de la misma comunidad?
En principio lo que se trata y lo que gestiona son montes. Montes que tienen una propiedad indivisa de varios ayuntamientos, pero es curioso porque la parzonería no solamente es un sistema de gestión, sino que es un territorio. Es decir, no es ayuntamiento, no está afecto a ningún ayuntamiento, es un sistema propio que ha pervivido a lo largo de los siglos, por encima de legislaciones, normativas, y diría yo que en ese terreno un tanto alegal.
Bueno, de aquí podemos deducir de esta primera intervención de nuestra invitada que su vida profesional ha estado muy ligado al ambiente rural, al ambiente natural, y efectivamente ha hecho gestión política en esos terrenos hasta que, en esos y en otros, pero hasta que la creación del gobierno Urkullu, el Lehendakari le llama a hacerse cargo de las tareas de seguridad, que tengo entendido que usted no se lo esperaba, lo pensó mucho, a sus hijos no se lo consultó porque no tiene, sino no me equivoco, pero finalmente decidió que sí, que daba este paso. Y se ha encontrado con muchas cosas y con un tiempo nuevo también que gestionar ahí. Vamos a empezar, si le parece, hablando por lo más cercano y por lo más actual. Lo que está pasando en Ondarroa en este momento, unas 200, bueno, algunas informaciones dicen 100, otras 200 personas. Se encuentran, entre ellos, varios parlamentarios de H. Bildu. Han acudido a Ondarroa para formar un muro popular y tratar de impedir el arresto de Urcha Alcorta, condenada por colaborar con ETA. Hasta el momento no ha habido, si no me equivoco también, intervención de la Ertzaintza. ¿Qué va a pasar con esto?
Bueno, una cuestión previa que hay que aclarar o que resaltar, que sí, la Ertzaintza lógicamente está para cumplir las órdenes judiciales y en este caso hay una orden de detención. También es cierto que la forma, la manera, el tiempo responde sobre todo a lo que son las líneas operativas de la propia Ertzaintza. Ahora mismo efectivamente hay un grupo de personas que están haciendo esa resistencia pacífica y bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y bueno, insisto, la Ertzaintza tiene entre sus obligaciones el cumplir con el mandato judicial.
¿Y puede aparecer a efectuar la detención en cualquier momento?
Efectivamente aparecerá cuando operativamente se considere oportuno y se considere que así debe proceder.
Tiene varios frentes abiertos la consejera en este momento. Viene de realizar, bueno, ahora viene de descansar y de tener esta entrevista, que es lo primero que creo que, bueno, descansar, mueve la cabeza, tengo aquí que describir lo que es la radio. Pues viene a hacer esta entrevista, pero también ayer tuvo muchísimo trabajo. Entre otras cosas, realizó una visita a la comisaría de Galdácano para reafirmar varias declaraciones que en los últimos tiempos le han demandado, pero que no todo el mundo, por lo menos desde el aspecto sindical, cree, que es el cierre de comisarías. Usted dice que se van a mantener todas, también lo reivindicó ayer, lo volvió a decir, pero Los sindicatos parece que no se lo creen del todo e incluso siguen manifestándose delante de algunas comisarías. Creo que el lunes también lo van a hacer delante de la de Galdacano algunos efectivos sindicales. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no creen el mensaje que usted les da de que no se cierran las comisarías y que va a haber más agentes en la calle?
Efectivamente, el por qué no se lo creen habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Yo he estado, y en repetidas ocasiones he manifestado directamente a los representantes sindicales, y dentro de nuestro plan estratégico para la Ertzaintza Horizonte 2016 está recogido de esa manera nuestro interés por sacar más agentes a la calle, por acercar la Ertzaintza a los ciudadanos. Dentro de esta política y de este objetivo, por supuesto, la red de comisarías, las 25 comisarías que están repartidas a lo largo de todo Euskadi, son elementos fundamentales para esa labor. Y dentro de nuestro objetivo es no solamente mantener las comisarías, sino reforzarlas, porque son la base de la seguridad ciudadana. Por tanto, no sé por qué los sindicatos siguen insistiendo en esa creencia o en esos postulados de que vamos a cerrar comisarías, cuando en ningún momento, lo repetí ayer ya por enésima vez, sobre mi mesa ha estado esa propuesta. Ningún momento. Entonces, es cierto que dentro de lo que es la reorganización y reestructuración de la Ertzaintza se van a producir y se tienen que producir cambios en ese proceso de adaptación a los nuevos tiempos que usted también ha mencionado al inicio de esta entrevista. Pero en ningún caso se va a cerrar ninguna de las comisarías. En ningún caso. Es más, para nosotros es la base fundamental, y dentro de nuestro proyecto, la base fundamental para reforzar la seguridad ciudadana. Y es más, no solamente para reforzar esa seguridad ciudadana, para hacer las labores de prevención, para reforzar las labores de investigación y de información. Son base fundamental. Por tanto, habría que preguntarles a ellos por qué no nos creen o a qué obedece este tipo de iniciativas que se están manteniendo.
Con el presupuesto con el que cuentas, las nuevas ideas sobre gestión, el Plan Horizonte 2016, ¿en qué parte positiva va a tener todo esto, pero qué parte negativa? Yo creo que la parte negativa es la que mueve a los sindicatos a movilizarse, obviamente. ¿En qué cree que puede salir su negociado perdiendo con menos dinero?
Bueno, en principio es verdad que contamos con menos dinero que otros ejercicios. Por eso nuestro gran esfuerzo tiene que ir orientado a una mayor efectividad. Desde luego, la seguridad ciudadana no se va a resentir y no se tiene que resentir en absoluto, aunque haya menor dinero. Entre otras cosas, porque una parte importante de nuestro presupuesto, la parte más importante, estamos hablando de un 86-87% de nuestro presupuesto, corresponde a capítulo 1, es decir, a los gastos de personal. Por tanto, a partir de ahí, hay inversiones de mejoras, obras de mantenimiento, pues que aquellas que no sean de máxima urgencia tendremos que postergarlas en el tiempo, pero en el resto no se va a resentir para nada. La seguridad de la ciudadanía es uno de los objetivos y de una de las prioridades del Gobierno vasco. Por tanto, en eso estamos esforzándonos y, como digo, en utilizar estos recursos con la máxima eficiencia y efectividad.
La Ertzaintza, como el resto de cuerpos policiales del Estado español y francés, cumple, usted lo ha dicho también aquí, con su cometido policial, con la persecución de ETA, el trabajo que ha de hacer, que hace, además. ¿Usted cómo diría que está la situación ahora mismo de la organización armada, de ETA, a raíz de las últimas detenciones? Porque se producen movimientos en ambos sentidos, ¿no? Es decir, se producen detenciones, también estamos viendo cómo puede evolucionar el caso Bateragune, en todo este proceso de normalización que aún no se ha alcanzado al 100%. El trabajo es complicado y el camino también lo es. ¿Usted cómo lo ve ahora mismo, en este momento?
Sí, efectivamente, y recojo sus palabras. El camino no solamente es complicado, sino que es largo. Mucho más largo de lo que muchos de nosotros y la sociedad en general quisiera. Pero tenemos que ser conscientes de que el camino es largo y que hay que ir superando etapas. Y bueno, y estamos en la superación de esas etapas. Hay momentos que tenemos esa sensación de que tomamos una velocidad más rápida, otras veces que parece que se ralentiza, pero no es así. Lo importante es que este camino se está andando y que el objetivo cada vez está más cerca.
Vamos a hablar de otras cosas también que tienen que ver en este aspecto y que en alguna otra entrevista ha mencionado, especialmente interesantes en este momento. Política penitenciaria. ¿Usted podría darnos algún dato más sobre las vías de exploración fuera de la vía Nanclares que se pueden llevar a cabo para realizar movimientos en este sentido y que el Lehendakari Urkullu transmitió y recordaba ayer también al presidente Rajoy? ¿Qué se puede hacer ahí?
Bueno, mire, la política penitenciaria no es de mi negociado, que se dice, ¿no?
Ya lo sé.
No es de mi negociado. De todas maneras, lo que sí le puedo decir, y como también lo ha manifestado el Lehendakari Urkullu en varias entrevistas y públicamente, que esta es una de las de los trabajos, de las tareas, de las ocupaciones que están, y valga la redundancia, ocupando una parte importante del tiempo, ¿no? El Lehendakari Urkullu también expresó que en este sentido él ha planteado ya un documento a Rajoy y bueno, que está a la espera de esa respuesta. En ese documento, lógicamente, se plantean distintas vías y están trabajando en ello. Por tanto, en la medida en que este asunto, desde luego, no es de mi negociado, pero sí me preocupa, lógicamente, como nos preocupa, entiendo, a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, bueno, pues es una cuestión en la que creemos que hay que seguir avanzando, que necesitamos de la complicidad y el aunar esfuerzos por parte de todas las fuerzas en busca de ese objetivo final, como digo, y que tan perseguido y tan ansiado, que es la paz y la normalización de Euskadi.
El Lehendakari ha anunciado a representantes de Amnistía Internacional que va a crear un órgano independiente que investigará denuncias de malos tratos y otras violaciones de derechos humanos que pudiera cometer la Ertzaintza, y ustedes desde el departamento y desde el Lehendakaritza confirmaban, lo hacían a la agencia EFE, que la creación de ese órgano externo de control que desarrolle las funciones está contemplado en los cambios, en ese, supongo, horizonte 2016 que mencionaban, aunque también para eso hay que modificar la ley de policía vasca. Perdón. ¿Qué recorrido tiene este anuncio? ¿Cuándo se podrá ver ese órgano independiente? En fin, ¿cómo va a evolucionar?
Efectivamente, este es un órgano que se contemplaba ya en nuestro programa electoral y que se contempla dentro de lo que es el plan estratégico Ertzaintza Horizonte 2016. Efectivamente, creemos que es importante la creación de un órgano externo que en determinadas situaciones y con una composición definida y determinada previamente, pues estudie aquellos casos en los que pudiera suponer o pudiera haber algún tipo de alarma social, o que fueran casos excepcionales, o que hubiera una sospecha de que no se han atendido o atendido los protocolos y las instrucciones debidamente, ¿no? Este órgano, como ya anuncié, efectivamente considero que tiene que estar regulado, debidamente regulado. No es algo que tiene que surgir esporádicamente y ad hoc en cada caso, y por tanto regulado a través de la propia ley de policía. ¿Cuándo se producirá este cambio? Pues efectivamente es necesaria la modificación de la ley de policía, y para eso, pues como todo el mundo sabe, necesitamos de aunar voluntades y necesitamos del apoyo de todos los partidos o de una mayoría de la Cámara del Parlamento, ¿no? Por tanto, es un doble trabajo la definición de este programa, pero también el buscar esos acuerdos, esos consensos con otros grupos políticos para que pueda producirse esa modificación de la ley de policía, que desgraciadamente es una propuesta que se hizo también la legislatura pasada, pero que quedó sobre la mesa debido a que no se pudo concitar esas voluntades.
¿Habrá Día de la Ertzaintza? ¿Qué ha pasado con esta celebración?
El Día de la Ertzaintza fue un día que instauró el Ejecutivo anterior. Sí. Entendemos que el Día de la Ertzaintza son los 365 días del año. Los 365 días del año son el Día de la Ertzaintza porque los 365 días del año la Ertzaintza, como servicio público que es, está volcada en prestar ese servicio hacia la ciudadanía. Y el reconocimiento de la ciudadanía tiene que ser los 365 días del año. Y en eso estamos trabajando. Y eso es lo que queremos conseguir. Cuando hablamos de policía de cercanía, cuando hablamos de aumentar ese reconocimiento, mejorar ese reconocimiento, hablamos de que el Día de la Ertzaintza sea los 365 días del año.
Uh-huh. ¿Cómo ha evolucionado? Porque estos días que se está hablando tanto de los recortes que puede haber en la administración, hoy mismo hay manifestaciones, etcétera, ¿cómo ha evolucionado el absentismo laboral? Le voy a preguntar por la parte de la administración que a usted le toca, ¿no? Uh-huh. En la Ertzaintza, ¿cómo están las cosas ahí?
Pues todo el mundo sabe que, porque bueno, era un dato también conocido, que en la Ertzaintza se daba un nivel de absentismo bastante alto, ¿no? Por encima de lo que es, de lo que era la media en la administración. A día de hoy puedo decir que ese nivel de absentismo ha bajado considerablemente y hoy estamos en alrededor de un 8%, que es la media que se mantiene dentro de la administración. Pero también hay que tener en cuenta una cuestión, y es las condiciones de trabajo de la Ertzaintza. Bueno, las especificidades es trabajo en la calle, porque no tenemos que olvidarnos que la Ertzaintza no solamente realiza muchas veces labores de policía estrictamente, ¿no? Así entendidas, sino que realiza muchas labores de rescates, realiza labores de protección, en fin, es una labor que se desarrolla y entendemos y creemos que incluso se incremente en la calle, y eso tiene también una serie de riesgos en cuanto a posibilidad de, no voy a hablar de enfermedades, pero una simple gripe es más fácil que se pueda coger a alguien o pueda coger a alguien que está en la calle que una persona que está en una oficina, ¿no? Por eso, bueno, hay una serie de condiciones especiales que también le hacen que tenga más riesgo en ese aspecto.
Uh-huh. ¿Y ha evolucionado, como se suele decir en estos casos, favorablemente para el cuerpo?
Favorablemente para el cuerpo y para el cuerpo de cada uno de los agentes y las agentes.
Bueno, tras la retirada de la violencia activa de ETA, el servicio de doble escolta, salvo excepciones, ha desaparecido. Va a ser un solo efectivo el que acompañe al político que aún va escoltado. También los sindicatos ERNE y EL han denunciado la situación. Yo no sé si se va a tener en cuenta esta petición para cambiar las cosas o esta es la forma en la que van a continuar haciéndose.
Mire, las cosas, como usted dice, se cambian en función de las circunstancias sociales y en función de las necesidades. Es cierto, vivimos unos tiempos nuevos. La amenaza terrorista de ETA, que tanto ha condicionado, tengo que decir, la evolución de la propia Ertzaintza, porque no nos olvidemos que la Ertzaintza, cada uno de los agentes, también han sido objetivo de ETA, y eso les ha obligado a realizar una serie a tener que realizar una serie de controles de autoprotección, que ha condicionado también ese desarrollo. Ahora vivimos un tiempo nuevo, las necesidades y los análisis de riesgo los realizan los técnicos de la propia Ertzaintza, y en función de esos análisis de riesgo se determinan los niveles de protección y las formas de protección. El que vaya un agente solo o dos agentes, primero, el hecho de que haya una protección a través de un agente no es una cosa nueva, ni una invención de este ejecutivo ni de esta consejera. Es una cuestión es una práctica que viene siendo habitual en otros lugares, en unas condiciones similares a las que espero que a partir de ahora se den también y se están dando en Euskadi, ¿no? Entonces, en función de eso hay que saber y tenemos que ir adaptándonos. Por eso también aprovecho para hacer un llamamiento a todos los ertzainas y especialmente a los sindicatos, por hacer un llamamiento hacia un esfuerzo también hacia esa flexibilización. Nosotros estamos planteando un modelo que tiene voluntad de cambio. Y yo pido esa voluntad de cambio también a todos y cada uno de los ertzainas. Sé que cualquier cambio genera incertidumbre, lógicamente, por la inestabilidad, por las dudas que te puede crear, pero primero pido un esfuerzo en ese aspecto un esfuerzo en cuanto propio, y también les pido por lo menos el beneficio de la duda, que nos den el beneficio de la duda.
¿Qué delitos son los que más le preocupan ahora mismo a usted en Euskadi? ¿Cuáles son los más frecuentes y sobre los que tienen pensado actuar de maneras especiales? Lo digo desde el punto de vista de la investigación, de implementar más recursos, de dedicarles más tiempo, porque, claro, hay que, como ya hemos dicho un par de veces aquí, reorganizar las cosas ahora que el principal motivo de violencia ha desaparecido.
Bien, los delitos para la Ertzaintza, todos los delitos son importantes, ¿no?
¿Los más frecuentes?
Y los más frecuentes estamos viendo ahora como los robos. Los robos, los robos a domicilios, los robos en la calle.
Con violencia además, ¿verdad?
Y con violencia en muchos casos. estamos, yo he dicho muchas veces, no estamos en un mundo globalizado y en este aspecto también. En el aspecto de la delincuencia también. Estos son los tipos de delitos que se dan con más frecuencia y aunque los efectos robados muchas veces en cuantía no sean numerosos o alarmantes, sí que para cada uno de nosotros son importantes. Por tanto, la Ertzaintza va a dedicar y dedica su atención a todos y cada uno de los delitos. Hay una fórmula de delito que quizás está apareciendo con una, bueno, de una manera fortísima, que es el ciberdelito. Más difícil también de detectar, ¿no? Porque se produce en un ámbito también diferente. Y en ese aspecto, estamos realizando un esfuerzo especial en cuanto a la adaptación a las nuevas tecnologías, el ponernos al día en todas esas, en toda esta evolución de las nuevas tecnologías, porque desde luego la delincuencia sí que avanza en ese aspecto y nosotros tenemos que estar también al nivel que la sociedad nos requiere. Pero insisto, para la Ertzaintza, cualquier delito es importante.
Las unidades de investigación, ¿está satisfecha con ellas? ¿Por dónde se inclinan las investigaciones si el avance en este terreno, también de manera internacional? Hemos sabido hace poco que han merecido un premio especial, un sistema de investigación casi forense, ¿no?
Efectivamente, hay que hacer el reconocimiento especial a los agentes de la policía científica por ese reconocimiento, y fue una de las primeras visitas que realizamos a la policía científica y la verdad creo que está insuficientemente reconocida. El ciudadano no conoce lo que se está haciendo allí y cómo se está avanzando en tecnología. Creo que es importante tener un buen servicio de información para realizar primero una buena prevención. Mi objetivo es sobre todo trabajar en la prevención, mi objetivo y el objetivo de la Ertzaintza, trabajar en la prevención. Lógicamente no podremos conseguir, no vamos a ser tan ingenuos, no podremos conseguir que el nivel de delito sea cero, porque ese no se cuantifica, ¿no? Pero hacia eso tenemos que ir encaminados y por eso hay que reforzar las labores de investigación. Y desde luego tenemos un servicio de investigación que, bueno, a veces es necesario que haya estos reconocimientos para que también miremos hacia adentro y seamos capaces de reconocer el gran valor que tenemos dentro de la propia Ertzaintza.
¿Y para combatir todos los delitos, sean los que sean, la Ertzaintza se basta y se sobra? Me refiero al despliegue de otras fuerzas de seguridad en nuestro territorio.
Bueno, dentro del territorio hay muchas. Recientemente en el Congreso o en las jornadas que realizaba Erne, una responsable del sindicato, creo que era del sindicato sueco de policía, decía, bueno, qué batiburrillo de policías hay aquí. No venía a decir aquello, es complicado esto. Bueno, pues es el país que tenemos. Tenemos varias policías dentro de Euskadi, todas son necesarias y sobre todo también es necesaria la colaboración del ciudadano y la ciudadana.
Cuando no está usted en estas gestiones, ¿qué hace, consejera?
Pues buena pregunta. ¿Qué hago cuando no estoy en estas gestiones?
Lo tiene que pensar malo.
No, no, pues sobre todo porque ocupa una gran parte de mi tiempo. Pero tengo que decir que mi gran escape siempre es el monte. Ahí es donde yo encuentro, además, la explicación a muchos de los comportamientos humanos, curiosamente.
Póngame un ejemplo de eso que dice.
Pues mire, yo estos días estaba viendo cómo las hayas de mi querida sierra, de Enchía, se empiezan a cubrir, se empiezan a vestir. Empiezan a echar la hoja y yo estaba pensando, a pesar de todos los... porque ha sido un invierno muy duro, con muchas amenazas, con muchos... ha sido una meteorología complicada, muy adversa para el desarrollo del monte, y sin embargo ha sido capaz de florecer. Y yo creo que la sociedad y nuestra sociedad vasca, sobre todo, a pesar de esta situación de crisis económica, a veces de crisis también de valores, creo que vamos a ser capaces de llegar a esa primavera.
Estefanía Beltrán de Heredia es consejera de Seguridad del Gobierno Vasco. Gracias por su tiempo esta mañana para los oyentes de Radio Euskadi. De Más que Palabras, un placer. Buenos días.
Es que el casco suyo.
Egunon, agur.